Vos sabés que de un tiempo a esta parte venimos notando con frecuencia preocupante que determinadas habilitaciones comerciales, léase determinados comercios, producen malestar, preocupación, sobre todo molestias por la naturaleza propia de la actividad en los lindantes o a veces, más de una ocasión, y el último caso que hemos tenido está en esa sintonía, en el mismo edificio, que es debe tener por ley un consorcio con un reglamento en escritura pública, en el propio edificio donde, por ejemplo, es lo más común, tienen en planta baja locales comerciales, sí, se habilita un local comercial X y resulta ser que produce trastornos a los vecinos lindantes y particularmente a los propios integrantes del consorcio. Hablar de esto sin un ejemplo concreto es difícil. Entonces, en la Defensoría venimos trabajando ya desde hace algún tiempo y estamos avanzados y con toda la intención de, en este año, seguramente ya presentar una iniciativa con formato de proyecto de ordenanza, al Consejo Deliberante, naturalmente. Porque además hemos hecho algunas consultas y no es que nos hemos cortado solo en esto, ni mucho menos, habitualmente no hacemos eso, sino que consultamos actores, distintos actores y protagonistas de esa realidad. Pero lo cierto es que hay rubros, nosotros los tenemos más o menos identificados, por ejemplo, elaboración de alimentos, algunos rubros con consumo interno, ¿sí? Esto es restaurantes, confiterías, etc. Alojamientos con chimeneas, esto es alquileres temporarios, pero que tengan chimenea, sí. Lavaderos de auto, talleres mecánicos, carpinterías, otros, que por la naturaleza propia y misma del tipo de actividad comercial, produce algún trastorno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede, por ejemplo, habilitar una casa de empanada? No, por supuesto que se puede. O sea, no hay ningún problema por eso. Sí. Pero hay una ordenanza, que es la ordenanza, la 1003-435 del 2021, es una ordenanza bastante reciente, que es la que establece, digamos, la reglamentación de las licencias comerciales en términos de rubro. ¿Sí? Carnicerías, locales con consumo interno, lo que sea, lo que fuere. Ahora, está enfocada particularmente desde el punto de vista bromatológico. Es decir, qué condiciones debe tener el local para la
cuestiones de asepsia.
Los baños que debe tener, etcétera, sanitarios, etcétera, etcétera. Esto por un lado, si vos vas a las licencias comerciales en la parte administrativa, es decir, el proceso de trámite de la habilitación de la licencia, hay un instructivo que a su vez tiene relación con el Código Tributario de San Martín de los Andes y se sigue ese instructivo. Ahora, es desde el punto de vista administrativo. Cuando se trata de determinados rubros que pueden tener por su naturaleza alguna vinculación con el control bromatológico, lo que se pide justamente es lo que dice la ordenanza 13.435. Pero en ningún lugar, y si vos te invito a repasar esta ordenanza si querés, es una ordenanza bastante larga, en ningún lugar dice qué pasa si hay una afectación de terceros. Por ejemplo, el que está contiguo, ¿sí? Vos le pones una casa de empanada y va a tener olor a cebolla todo el día. ¿Sí?
Estaba pensando
que ¿no? Sí. Para darte un ejemplo de lo más elemental y claro. O como ha ocurrido, y esto viene a cuento, no voy a decir el lugar porque no se trata de un ataque a un ni una crítica a una empresa, sino porque es la naturaleza propia de la actividad. Últimamente, en un edificio con consorcio, con reglamento de consorcio, se habilitó en un local de planta baja un lugar donde se reciben y se entregan encomiendas, paquetes, etcétera, etcétera, paquetería, y ha generado más de un problema o más de una queja, ¿sí? Por el movimiento, por el estacionamiento, por la presencia de camiones, porque hay paquetes, algunos días hay paquetes en la calle, en la vereda, etcétera, etcétera. Bien, En esos casos, nada se pide desde el punto de vista de la licencia comercial. Y alguien que estará escuchando dice, ¿pero qué tiene que pedir? Bueno, justamente sobre lo que estamos trabajando es que determinados rubros cuya actividad comercial pueda tener afectación a terceros, esto es, a los propietarios lindantes o a veces, cuando se trata de edificios, a los propios consorcios, es decir, a los propios propietarios del edificio, la licencia comercial contenga una serie de pautas que deben ser entregados antes de solicitar la licencia.
Sí.
Es decir, cuando solicita la licencia, para que la persona lo sepa, es decir, para que el que pretende obtener la licencia lo sepa, donde se soliciten una serie de medidas o de acciones atenuantes de los eventuales trastornos, ¿sí?, que podría provocar. Si pensás en una casa de empanadas, ¿sí?, tendría que tener determinado tiraje.
Bien.
La cocina debería tener, habría que determinar técnicamente cuál es ese tiraje, ¿no?
En el caso de la empresa de encomiendas, tener una sala de espera, digamos.
Tener una sala de espera o tener un lugar propio donde vos traslades los paquetes y que no te estacione un camión de gran porte, cosa que por otra parte se regula por otra ordenanza.
Claro, no pueden ingresar.
Claro, sí. Pero a veces se dan excepciones también. Entonces, es decir, que se prevean determinadas situaciones que son propias de la naturaleza del comercio y que en ese instructivo previamente se le indique a la persona cuáles serían las medidas de atenuación que tiene que tener en cuenta en función de la potencial afectación. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿O cómo se haría eso? Porque aquí hay que armonizar dos cosas. Por un lado, que la norma municipal tenga en cuenta a los terceros, como te decimos, los vecinos lindantes, ¿sí?, los integrantes del consorcio, etcétera. Sobre el consorcio tenemos que decir algo en particular, que hay un reglamento. Y el reglamento puede prever o no determinados rubros. Desde el propio reglamento que se instala se establece por escritura pública y que solo se puede modificar por asamblea y en determinadas condiciones de...
Sí, puede decir, no apto para instalación de un comercio de gastronomía.
Claro, puede decir perfectamente el reglamento. Los locales de planta baja, por ejemplo, no serán aptos para, como vos dijiste, para locales de gastronomía, por ejemplo. O para poner un lavadero, ponele, ¿sí?
Claro.
O locales de comida, qué sé yo. Bien, por ejemplo, sí podría ser una mercería, ¿sí? Por darte un
ejemplo. Sí, o cualquier ejemplo... actividad que no sea más allá de las 20 horas, por ejemplo.
Sí, o por ejemplo, sí, cualquier aspecto que, digamos, el reglamento del consorcio tiene la naturaleza de un contrato entre las distintas partes que integran ese consorcio, ¿sí? entre los distintos copropietarios. Y como tal, como todo contrato, se basa, digamos, en las voluntades que se expresan en las partes, sin perjuicio de algunas cuestiones que no son dispositivas, que están en la ley. Pero, digamos, es un contrato entre partes, que son los integrantes de ese, los copropietarios, los que tienen partes comunes, digamos, y que ordenan dentro de esas partes comunes cómo las quieren utilizar, qué quieren hacer, etcétera, etcétera. O qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿sí?
Claro.
Tiene que ver con un pacto de convivencia. Perfectamente el consorcio podría decir, bueno, en su reglamento, determinado tipo de rubro comercial no se puede utilizar en los locales de planta baja. Bien. Tampoco eso se ocurre. Cuando vos extendés la licencia comercial y resulta ser que el local forma parte de un edificio donde hay consorcio, la licencia comercial no solicita la autorización del consorcio.
Ah, o sea que hay un... Hay un chisporroteo, digamos.
El que va a alquilar el local podría decir, no, pero yo me reuní con los propietarios y me dijeron que sí, bueno, o el reglamento lo permite, etcétera. Pero lo cierto es que independientemente de lo que haga el pretendido arrendatario del local comercial con el consorcio, la licencia, es decir, el municipio no solicita, cuando se trata de un edificio, repito, donde hay consorcio y por lo tanto hay reglamento, no solicita la aprobación de ese tipo de local o no pide el reglamento del consorcio, donde por ahí dice, sí, este rubro está permitido, listo, ya está. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos pensando en que todas esas cosas deben cambiar, pero cambiar en función de bajar la carga de conflictividad. Uh-huh. Porque como todo esto no está normado, no está regulado, hay una zona gris en todo esto, lo que ocurre después es el conflicto.
Claro.
Entonces, el conflicto en términos de tal no es en el 100% de las ocasiones evitable. Hay ocasiones donde el conflicto va a aparecer. Pero si vos podés prever acciones que morigeren, que atenúen, que menguen el conflicto, va a ser ganancia.
Simplemente fijándote en los antecedentes, digamos, en la historia de bueno, cuántos reclamos hay en torno a tal tipo de comercio, y bueno, suele haber quejas por esto, por esto, por esto, ¿no?
Bueno, por ejemplo, entonces nosotros hemos definido algunos rubros que entendemos que deben tener alguna prevención, digamos, uh-huh. como la elaboración de alimentos, como los locales con consumo interno, como los alojamientos con chimeneas, te decía, los lavaderos de auto o de ropa, uh-huh. los talleres mecánicos, las carpinterías, entre otros, no son los únicos. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando que debería ocurrir? ¿Debería ese tipo de comercios y otros que con la misma sintonía se determinen tener un instructivo donde diga las medidas de atenuación potenciales, uh-huh. sin perjuicio de cuando se trata de un edificio con consorcio, solicitar el permiso de consorcio o el reglamento de consorcio? Pero además, que sean sometidos a la evaluación de una comisión evaluadora, okay. integrada. Nosotros acá estamos pensando por bromatología, por obras particulares, por gestión ambiental, por espacios verdes, por renta y, si fuese necesario, por el área de cultura municipal cuando se trata de determinados rubros. La primera impresión que podría dar esto es otra instancia burocrática, administrativa más, donde otro tipo van a...
¿Se entiende? Sí, porque los que
generar más problemas.
Saca una habilitación comercial, generalmente protesta muchísimo porque
otra
dicen que hay muchas trabas.
Otra vez, más traba, más... Nada que ver con eso. Justamente, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos es exactamente que el proceso sea absolutamente acelerado. Es decir, primero, que no demore más de lo que demora ahora. Segundo, que solamente los rubros que aparecen como potencialmente afectantes uh-huh. de terceros, esto, haciendo un símil con el Código Civil y Comercial, sería lo que se llaman inmisiones, etcétera, etcétera, lo que está en el artículo 1973 del Código Civil y Comercial. Digo, por si a alguno le interesa bucear un poco desde el punto de vista civil de esto. ¿Y qué esta comisión? Que ya tiene los funcionarios funcionando, o sea, acá no tenés que agregar a nadie,
sí.
¿sí? Tenga, digamos, reuniones periódicas en las que revise semanalmente las licencias comerciales y se expida rápidamente, ¿sí? Porque además, si vos ya lo tenés previamente determinado cuáles son las medidas de atenuación, uh-huh. simplemente es la aplicación de esas medidas al rubro y decirle al pretensor de la licencia, señor, usted tiene que reunir estas condiciones.
Cumplir con eso, claro.
Porque además hay una cuestión que habitualmente no se dice, y es que alguien va, alquila, y resulta ser que alquila y su actividad, alquila quiero decir el local, ¿no es cierto?
Sí.
Y su actividad es altamente molesta para los vecinos lindantes, y resulta ser que tiene problemas permanentemente. Entonces, por allí, si sabe de antemano...
Se va a ahorrar un montón de problemas.
Se va a ahorrar un montón de problemas. Ahí los vecinos iban a decir, no, yo acá no alquilo, voy a buscar otro local comercial, uh-huh. sin perjuicio de que sabemos que la ubicación en la actividad comercial es todo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no se tenga en cuenta la ubicación. Estoy diciendo que, bueno, acá voy a tener más problemas de los que quisiera y me los puedo evitar alquilando en otro lugar. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es, ahí tenemos una zona gris. Tenemos lo que se llama una laguna normativa, si querés.
Sí.
Bueno, tenemos que llenarla con inteligencia, naturalmente, y tratar de bajar la carga de conflicto, porque estamos teniendo muchos conflictos de convivencia urbana, para Bien. Ponerle un título, ¿sí? Estamos teniendo frecuentes conflictos uh-huh. de convivencia urbana. Y estos conflictos son productos, además, de la natural densificación de la ciudad.
Bueno, justo ahí te quería preguntar algo. Uh-huh. ¿No colaboraría con esto también que se Se concretara un viejo proyecto que es el parque de actividades económicas, por ejemplo, que
el parque productivo.
El parque productivo, que en parte tenía que ver con esto, o sea,
claro,
de generar un espacio para, bueno,
talleres, carpinterías,
aserraderos, sí, sí, y demás, sí, que contemplaba también esto de bajar un poco la conflictividad en zona residencial, por ejemplo.
Bueno, eso está muy bien. Pero resuelve un aspecto del problema, no todo el problema. ¿A qué me refiero con esto? Si vos tenés un taller o una carpintería, claro, sobre todo una carpintería,
sí,
digamos que es posible que estén en lugares urbanizados, uh-huh, o fuertemente urbanizados, sin embargo, no son de grandes dimensiones.
No, la podés tener en un garage.
La podés tener, sí, claro, incluso en un garage. Pero tiene molestias, los ruidos, uh-huh, etcétera. Inclusive hasta, no solamente ruidos, sino las vibraciones que producen, claro, las máquinas, etcétera. Bien, eso es trasladable, sería trasladable, por ejemplo, a un parque productivo y cerrás el problema con eso. Después está la cuestión de si los derechos adquiridos, si sería para adelante, si la retroactividad de la ley.
Pero
no nos metamos en eso. Pero
ayudaría.
No, claro, pero eso ayudaría. Ahora, hay determinados rubros, uh-huh, que no tendrían por qué ir, porque son de, digamos,
sí, la casa de comida,
claro,
un bar,
de venta minorista, si querés, sí, que no esos no pueden ir al parque productivo, sí, eso tiene
una
que
pescadería,
estar una pescadería, por ejemplo,
le molesta el vecino el olor del,
por ejemplo,
pescado.
De todas maneras hay que tener un cierto grado, además hay en esto hay bastante y abundante jurisprudencia, un cierto grado de tolerancia, sí, en todas las partes. A ver, vos acabas de dar un ejemplo muy concreto, una pescadería, ¿sí? Que molesta. Bueno, a ver, hay que ver de qué se trata. Si todo está funcionando como corresponde, con las condiciones que corresponden desde el punto de vista bromatológico, no debería haber, uh-huh, un olor que produjera una molestia irresistible.
Sí, es algo que seas extremadamente sensible.
Claro, entonces hay que tener un cierto equilibrio. No es que no se pueda hacer nada, pues no se podría hacer nada, justamente. Sí. ¿No? Justamente lo que dicen la doctrina y los fallos que utilizan este artículo de las inmisiones, el 1973, tiene que ver con cómo se define el concepto de normal tolerancia. Hay bastante escrito sobre el tema y es muy interesante de profundizar. Pero lo cierto es que hay determinados rubros que tienen una tendencia a provocar molestia. Uh-huh. Si podemos preverlo, si podemos menguar esas tendencias, si podemos tomar las medidas con simples correcciones, no estamos hablando de que el que busca el alquiler para poner su negocio tiene que hacer enormes inversiones para bajar la molestia. A ver, volvamos al ejemplo de la casa de empanadas.
Sí.
¿Sí? Un determinado tipo
de... Me está dando hambre.
Claro, un determinado tipo de cocina, un, uh-huh, determinado tipo de tiraje, de
sí, un extractor,
un determinado tipo de extractor con un determinado tipo de tiraje según el lugar donde esté ubicado, no son inversiones imposibles, son inversiones muy razonables desde el punto de vista de la previsión y te ahorras un montón de problemas, claro, futuros, digamos, de eso se trata, no de complicarle la vida a nadie, no de demorar ningún otorgamiento de licencia, no de burocratizar nada, sino de tomar con inteligencia medidas que le permitan tanto al que va a poner el negocio como a los que sus colindantes vivir en paz, ¿no? Que de eso se trata.
Clarísimo. Esto ya es un proyecto, digamos.
Esta es una iniciativa, una idea que estamos trabajando. Yo te mostré algunas cositas.
Un anteproyecto, sí.
Claro, estamos trabajando en eso. La idea es terminar. En realidad nosotros ya lo propusimos.
Sí.
Lo propusimos para que sea el Ejecutivo eventualmente que elabore el proyecto. De hecho, esto ya lo veníamos trabajando desde el año pasado.
Sí, te hago un paréntesis, sí. Vamos a recordarle a la audiencia que la Defensoría del Pueblo lo que puede hacer, digamos, de lo que se ocupa es cuando hay conflictividad entre los particulares y el Estado, fundamentalmente, ¿no? Pero asesoran y, digamos, de alguna manera son como un observatorio a las problemáticas habituales o a la conflictividad, y cuando no se puede ocupar la Defensoría del Pueblo, sugiere, digamos, ¿no?
Nosotros tenemos por nuestra ordenanza, podemos hacer lo que se conoce como recomendaciones. Recomendaciones, sugerencias, medidas, propuestas, lo que fuera. Y tenemos legitimación procesal, esto es para iniciar una acción judicial. Uh-huh. Y tenemos también capacidad legislativa. Esto es, podemos presentar proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, elaborados por la Defensoría. En lo que me referí, obviamente, nosotros somos un organismo de control, porque lo somos, pero de control sobre el ejercicio de derechos vulnerados por el Estado.
Bien.
¿Sí? O potencialmente vulnerados por el Estado, uh-huh, o de los que debería ocuparse el Estado. Cuando hablamos del Estado, en este caso, el Estado municipal. Bien, en estos términos, nosotros nos ocupamos, pero cuando hay conflictos entre privados, lo que hacemos es, por un lado, asesorar jurídicamente a quien lo pida, y por el otro lado, sobre todo, hacer mediaciones, es decir, lo que se conoce como métodos alternativos de resolución de conflictos, nuestra ordenanza los prevé. Entonces los ejecutamos, los hacemos, digamos. Pero para eso, como no es un organismo judicial, uh-huh, la Defensoría, se necesita la voluntad de las partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo para ser mediadas, claro, en un conflicto potencial. Dicho esto, te decía que sobre este tema en particular, nosotros, uh-huh, ya lo hemos venido planteando desde el año pasado. Hasta ahora no hemos visto ni que el Ejecutivo ni que el Consejo Deliberante recogiera el guante, más, sí, que nada. En este caso debo salvar al Consejo Deliberante y más al Ejecutivo, porque lo veníamos planteando desde el Ejecutivo, o sea, con reuniones con distintas instancias del Ejecutivo. No hemos visto todavía que recojan el guante, con lo cual estamos tomando nosotros la decisión de avanzar y presentar finalmente el proyecto nosotros, elaborar nosotros el proyecto.